entonces no había ni gente, ni animales, ni árboles, ni piedras, ni nada. Solo existía el mar. Los dioses se pusieron de acuerdo y hicieron la luz. Después los campos, las plantas y los animales. Los animales no podían hablarles y por eso hicieron una criatura de lodo. Pero se deshacía cuando se mojaba. Luego hicieron hombres de madera para que pudieran caminar con rectitud. Pero estos no tenían corazón. Eran soberbios y no podían invocarlos. Así que los dioses decidieron castigarlos con una inundación.
Todo se oscureció.
A quienes sobrevivieron, los convirtieron en monos, los únicos descendientes de esos hombres de madera. Finalmente, en el último intento, formaron al hombre con maíz. Estos hombres que contaban con inteligencia podían hablar y venerar. Pero eran capaces de verlo todo y por ello los dioses decidieron nublar su visión. Esa humanidad pobló la tierra. Así lo dice la primera parte del Popol Vuh, el texto maya sagrado que habla sobre la creación del mundo y los seres humanos. La civilización maya encontró formas para medir el tiempo y registró sus observaciones territoriales, astronómicas e históricas en códices que fueron quemados por sacerdotes españoles en la conquista. Aún así, los mayas perviven en el tiempo en las regiones que habitaron. Pero lo que queda de esta cultura continúa bajo acecho. Sus formas de vida están amenazadas por quienes tienen la visión nublada. La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan
Estamos conscientes de que venimos del maíz. Somos hombres y mujeres del maíz. Hay una relación muy cercana con todo lo que nos rodea, en donde nosotros como hombres y mujeres no somos el centro, sino que más bien somos parte de, ¿no? Y por eso hay un gran respeto por el agua, por la tierra, por el suelo, por las plantas. Podemos encontrar esa relación en diferentes relatos, cuentos que todavía permanecen, ¿no? Donde se dice que donde hay un lugar con agua, hay un guardián del agua, una guardiana.
Soy Alice Braga y esto es Las Guardianas.
Déjala venir a su tierra santa. Déjala venir a su tierra santa.
Episodio 3. El desierto verde. A pesar de que existe una profunda conexión espiritual con su lugar de origen, han sido siglos de opresión y despojo contra las comunidades mayas que habitan en la península de Yucatán. Hoy en día se enfrentan a muchos proyectos públicos y privados que explotan los recursos naturales y que les han cambiado dramáticamente sus formas de vida.
Éramos una región rica en árboles forestales, con tipos de suelos que los hacen ser muy fértiles para la agricultura.
En Hopelchen se vive de lo que se siembra. Pero en los últimos años, como en toda esa región, la comunidad ha visto un cambio radical en su forma de vida.
Mi nombre es Nora Sek Kamal, originaria mujer maya de la península de Yucatán, maya peninsular. A todos los que vivimos en Hopelchen también los conocen como cheneros. Este nombre de chenes viene de la connotación de chen, que significa pozo. En toda la región de los chenes no encontramos agua superficial, todo el agua está por debajo, ya sea por cenotes o corrientes subterráneas.
Los cenotes son cuevas con agua dulce que se encuentran a lo largo de la península. Muchos están conectados entre sí por un sistema de ríos subterráneos. Fueron formados hace millones de años por el impacto de un meteorito. La mayoría de ellos se encuentra alrededor de ese cráter. Y cerca de esos lugares también se han encontrado importantes zonas arqueológicas. Para los mayas, los cenotes son sagrados, porque en este lugar inicia el camino que los espíritus recorren después de la muerte.
Toda la región del municipio está llena de sitios sagrados que son manifestaciones de nuestros ancestros y ancestras, y en ellas podemos mirar la representación del señor lluvia, como también se le conoce como Yumchak.
Para ellos, la danza de la vida comienza cuando la lluvia cae y se encuentra con el sol. Es ahí que nacen los campos de maíz. El maíz está en el centro de la cultura maya.
Decimos Ishim, que para nosotros significa seno de mujer. Antes se cultivaba el maíz en la milpa, y en la milpa podían haber, era por mecates, 20 por 20 metros, y lo que se sembraba ahí era lo que se comía. Se comía maíz, se comía otros tipos de semillas, calabaza, frijol, otros hortalizas, lo que normalmente se utiliza en la gastronomía maya.
La milpa es una técnica ancestral que permite aprovechar al máximo las propiedades de la tierra y sus cultivos. Este tipo de siembra controla de forma natural algunas plagas y mantiene la tierra fértil.
Mi abuelo decía, cuando yo trabaje la milpa, yo tengo que dejar reposar la tierra para que me pueda dar bien, para que me dé frutos, y después yo trabajo en otra área y a esa también la voy a dejar reposar, y así.
La milpa no es exclusiva de los mayas. Se ha usado por cientos de años en diferentes lugares, y lo que ahí se cultiva ha sido la base de la dieta de los mexicanos.
Entonces, él pensaba en cómo iba a proveer a su familia. Él no tenía necesidad. Él preveía antes de tener la necesidad.
Erika Kamal vive con su madre en el suroeste de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo.
Mi comunidad se llama Nuevo Jerusalén y pues los habitantes de la comunidad son de la región maya.
Vilma es la madre de Erika. Las dos trabajan juntas en una cooperativa de medicina tradicional con plantas que ellas siembran. Nuevo Jerusalén y Hopelchen están casi en extremos opuestos de la península. Sin embargo, enfrentan problemáticas similares.
Más o menos en los años 80 se empieza a dar esa reconversión de volver estas tierras que eran muy fértiles, arables, en mecanizados, por las condiciones físicas de la región de tener estas tierras compactas, pues facilita mucho la mecanización y la utilización de grandes maquinarias. Ese fue como empezar en este escenario de ir preparando el escenario para la agroindustria. Empiezan a convencer a los campesinos de que no daban lo suficiente para comer. Y si no daban lo suficiente, no tenían ingresos mayores.
Esa es la época en la que el neoliberalismo empieza a tomar fuerza como un nuevo modelo económico mundial. Una de sus mayores apuestas es la de producir a gran escala para poder exportar.
Era una tierra virgen, entonces producíamos a cantidades. Nuestra calabaza era grande, nuestras mazorcas de elote eran grandes. Y no sé en qué momento de la vida nos empiezan a meter esa idea de que tenemos que comercializar, que tenemos que ganar dinero.
En ese entonces se empezaba a introducir las semillas híbridas de maíz. Con el argumento hacia los campesinos y campesinas de que esas semillas, entre comillas, mejoradas, iban a tener mayor producción de maíz.
Esto pasaba en todo el mundo con consecuencias desastrosas para la diversidad. En países como Honduras y Colombia, se introdujeron monocultivos de palma africana que necesitaban muchísima agua. Y para sembrarlos, arrasaron con miles de hectáreas de palma de coco, una especie endémica que en Honduras era la base de la alimentación y cultura del pueblo garífuna y parte de un ecosistema que se vio afectado junto a otras plantas y animales.
Entonces les traen semillas y se los trae el gobierno con asociados con las empresas dueñas de las semillas híbridas, como Monsanto, como Syngenta, como Pioneer. Esas son las marcas de semillas que normalmente hay aquí en la región.
Esas semillas genéticamente modificadas fueron introducidas poco a poco para producir a gran escala diferentes monocultivos. Los campesinos de la península las conocen como mecanizados.
Y fue la época en donde se empezaron a utilizar agroquímicos en la región, le llamaban paquetes tecnológicos, y era una combinación de semillas híbridas con diferentes agroquímicos. Muchas personas dejaron de producir maíz en milpas para producir en mecanizados. Jopelchem, hasta hace unos 30 años, vivía de la miel y del maíz. Pero en los últimos 10 años se ha introducido hortalizas a gran escala. Por ejemplo, hablamos de sandía, hablamos de tomate, pepino, papaya, que no son hortalizas, pero son otros monocultivos que se están dando en la región. Se estaba asesinando la tierra porque deja infértil a la tierra el uso de tantos agroquímicos, tantas sustancias. Y también hay un desgaste en otros elementos importantes como el agua. ¿Escuchen ese ruido? Es una avioneta. Están fumigando con agroquímicos. Ya el ruido se escucha dentro del pueblo, incluso en los alrededores de las zonas de cultivo.
Como en algún campo de América Latina, seguramente algún lugar donde la pobreza es marginal y donde se vive de lo que se siembra y cosecha, se escucha el motor de una avioneta. Conforme se acerca, se empiezan a observar cajas que son arrojadas. Cuando caen, es común ver lo que tienen dentro. Unas veces ratas, otras veces insectos, plagas. Pero lo que más estremece es cuando no se ve lo que de ella sale. Sea lo que sea que contengan, está diseñado para arrasar los cultivos, para deteriorar el suelo y para matarlo, para después ofrecer remedios que puedan regresarle su fertilidad. Hubo campesinos de Centroamérica que la vivieron. Hoy en día, esas avionetas tienen métodos todavía más sofisticados con pesticidas y agroquímicos.
La forma en cómo ha atentado esta agroindustria a nuestra forma de vida es que nos ha cambiado la forma de alimentarnos, y eso ha generado también otra serie de enfermedades que antes no había en el pueblo. Una de las más frecuentes en la región es la diabetes y el cáncer. Y el cáncer lo asociamos con el uso indiscriminado de agroquímicos.
Dice mi mamá que algunas mujeres se paraban y decían: mi esposo ha tenido esos problemas, se ha intoxicado, llega con dolor de cabeza. Yo cuando lavo su ropa, termino y me da ganas de vomitar.
Los monocultivos de la península fueron tratados por muchos años con glifosato, un pesticida prohibido en 2015 por ser posiblemente cancerígeno. En Colombia se utilizó desde 1992. Como parte de la política contra las drogas, dejando comunidades enteras afectadas por el rociado de sus territorios. Aunque ahora ya no se usa en México, el glifosato se ha sustituido por paraquat, otro pesticida bastante tóxico que también es usado para destruir plantíos de marihuana.
Nosotros no conocíamos de los transgénicos, no sabíamos qué era. Pero por las relaciones que teníamos con colectivos más grandes a nivel nacional, empezamos a ver que eso que pasaba en Oaxaca, en Guerrero, con la contaminación del maíz, podía pasar aquí. Y esa fue nuestra primera alerta de decir, bueno, si a ellos ya le están contaminando su maíz, a nosotros nos va a llegar. ¿Qué pasó con la mecanización? Que fue un... fue una herramienta para deshabilitar a la población maya de su actividad principal enfocada a la milpa. Y las ceremonias mayas estaban muy relacionadas al ciclo de la milpa. Y esas eran actividades colectivas que se hacían a nivel comunidades, ¿no? Porque ahora los mecanizados lo que están fomentando es el individualismo, ya no hay colectividad y sobre todo estos conocimientos ya se están perdiendo.
El gobierno le dio incentivos a quienes pudieran producir de manera rápida y masiva con grandes maquinarias. Es ahí donde entran los menonitas.
Ellos llegaron aproximadamente a fines de los 80s. Llegaron al municipio porque les abrió la puerta el gobierno estatal, diciendo que aquí pues había muchas tierras y que no se trabajaban.
Los menonitas trabajan hectáreas de inmensidad de terreno con una sola planta y por eso le denominan monocultivo.
El país buscaba convertir el estado en el que vive Nora en el granero más importante del sureste. Un par de décadas antes, en los años 60, el gobierno había promovido una estrategia similar con agricultura extensiva en el desierto de Sonora. El modelo fue la primera experimentación con semillas mejoradas y fue un éxito comercial solo para quienes tenían recursos suficientes para trabajar esas tierras. Esto se logró a costa de la extinción de la flora y fauna local en un territorio importante para la cosmovisión del pueblo yaqui. El plan en el sureste se parecía mucho y necesitaba campesinos con experiencia sembrando transgénicos, operando maquinaria y capaces de cultivar en grandes extensiones. Los menonitas cumplían con todas esas características. Actualmente, Hopelchen es uno de los municipios más deforestados de la región.
Nosotros vemos a los menonitas como los hijos preferidos del estado. O sea, ellos tienen la posibilidad de sacar un crédito, de tener sus tractores o tener los materiales para que puedan hacer pozos. ¿Y quién le permite eso? Pues el gobierno.
Durante siglos, se han promovido migraciones masivas a lugares en los que habitan poblaciones ancestrales, para que gente que no es de ahí trabaje en la agricultura o la ganadería. Esa estrategia ha sido la causa de incontables conflictos territoriales y desplazamientos, como la del pueblo mapuche en Chile, que lleva cerca de 150 años resistiendo y adaptándose para evitar ser desaparecido. En el caso de México, durante los años 20, el gobierno invitó a diferentes colonias menonitas a vivir en el norte del país. Sus vidas eran guiadas por normas religiosas muy estrictas, que les impedían juntarse con personas de otras creencias. Esas costumbres las conservan hasta la fecha. A diferencia de los mayas de la península, los menonitas no tienen una relación espiritual o apego al territorio, y por eso hacen de la agricultura una actividad solamente de explotación.
Pueden llegar a tu comunidad y decirte que te rentan la tierra. Te digan, bueno, esa tierra no la estás usando, réntamela y yo te la dejo lista para que tú puedas sembrar en mecanizado. El gobierno encontró en ellos un brazo ejecutor más fácil que el de las comunidades mayas, porque ellos se ajustaron muy bien a los requerimientos y a la necesidad también de producir a gran escala, pero también puedo decir que hay gente maya que está en esa lógica de producción. No es que estemos en contra de los menonitas como población. Creo que lo que estamos en contra es de ese sistema depredador que se ha incrustado en la región y que no le importa la vida del pueblo.
Por eso, para mujeres como Nora, Vilma y Erika, recuperar la técnica de la milpa y el uso de semillas nativas es una forma de detener el uso de agroquímicos y pesticidas, que además están afectando a las abejas y murciélagos, que son los grandes polinizadores en esta región.
En los últimos 3 años hay una zona muy cercana de terrenos que fueron ranchos en donde se tenían abejas y ganado que se han convertido en desiertos verdes en donde se está cultivando arroz.
Se usa agua que escasea y se destruye la selva. La siembra de arroz necesita de grandes claros para ser inundados por una especie que no es nativa y que su producción no es para la gente que vive ahí.
Y ahí nos dimos cuenta que venían otras amenazas para la península de Yucatán que tenían que ver con el despojo del territorio y con los megaproyectos.
En otras zonas, se deforesta para cultivar sorgo y soya, que sirven para alimentar a animales y que serán transportadas por el mal llamado Tren Maya.
La producción de soya se lleva para el alimento de las granjas de cerdos y de aves. Entonces, en realidad, ahí se cruza lo que está pasando en el municipio con los megaproyectos de la península, incluyendo el Tren Maya, porque lo que hace el Tren Maya es la transportación de toda esta materia prima.
Este tren se empezó a construir en 2018 como una de las obras emblemáticas del gobierno. Su trazo le da la vuelta a la península y fue presentado como un corredor turístico que traería desarrollo y empleo. En esta obra se han talado millones de árboles de la selva, rellenado decenas de cenotes con cemento, expropiado tierras, destruido miles de hectáreas de humedales y manglares, afectando a áreas naturales protegidas. A pesar de que organizaciones, colectivos e individuos han presentado evidencias de la destrucción del ecosistema, el gobierno no ha frenado la construcción de ninguno de sus tramos. Por el contrario, la ha acelerado. No toda la gente de la región comparte la visión del gobierno.
No, no es una cuestión de turismo ni de desarrollo, es una cuestión más económica, en donde va a bajar los costos para poder potenciar esta producción de carne masiva.
Se teme que con la llegada del tren a este municipio se potencialice el cultivo de la soya transgénica, porque además es la principal fuente de alimentación de cientos de granjas de cerdos en la península. El uso intensivo de químicos necesarios para mantener de manera artificial la tierra fértil también ha contaminado el agua. En la península no hay grandes ríos y la agricultura depende de la temporada de lluvias que cada vez es más escasa. A los mayas, muy pocas veces les prestan el dinero para poder construir un pozo que provea de agua a sus parcelas. Por eso, para ellos, los cenotes son vitales.
Estamos justo entrando al corazón de la tierra. Estamos justo en un lugar muy, muy especial. Yo soy Maribel. Soy muy afortunada porque soy vecina de un gran tesoro natural.
Maribel vive en Homún. Dicen que significa lugar sin fondo y que prácticamente puede ser recorrido por debajo de la tierra gracias a la gran cantidad de cenotes que tiene. Si te paras en la puerta de su casa, lo que ves es un hoyo en la tierra, como de 3 o 4 metros de diámetro, con un árbol en la entrada, que es casa de muchos pájaros y del que cuelga un letrero que dice Cenote Santa María.
El pueblo está lleno de cenotes. Tenemos 365 cenotes. Nosotros tenemos esa agua que todos necesitan para beber. Tenemos el mayor abastecimiento.
Hace unos años empezó una construcción enorme justo a las afueras de Homún. Este tipo de construcciones empezaban a desarrollarse en la zona.
Ya nos estaba diciendo, se está construyendo una granja, se van a meter unos cerdos. Cuando ya los vecinos de la granja, que son los cenoteros, empiezan a darse cuenta que sí, y trailers de cerditos, entonces se asusta uno.
Esta mega granja es de un monopolio que exporta carne a Asia. Actualmente, hay más de 250 granjas de cerdos en la región que pertenecen a 4 grandes empresas nacionales.
Este temor que inició hace 6 años cuando esta mega granja de cerdos decide abrir y meter a los 49,000 cerditos. Cuando aquí en mi pueblo somos 9,000 habitantes, mi pueblo iba a tener más cerdos que habitantes. Entonces, pues empieza este temor, porque está justo a 2 kilómetros del anillo de los cenotes. Los desechos del excremento de 49,000 cerdos es demasiado. La tierra, perdón, iba a estar inundada de aguas negras y la iba a dejar pasar por sus canales. Y cuando pasa el agua por los canales, va directo a los cenotes, directo a los pozos. ¿Cuánto daño los desechos de la granja le iban a hacer al aire? El aire iba a lastimar a todos nuestros hijos. Los que nacimos, vivimos y crecimos aquí, no pedimos una granja. A nosotros no se nos preguntó, ¿cómo quieren una granja? No lo hicieron, porque quizás si lo hubieran hecho, todos hubiéramos dicho que no, queremos conservar nuestra naturaleza, no queremos que se destruya.
México está obligado a preguntar a las comunidades indígenas si están de acuerdo con la construcción de megaproyectos en sus territorios y respetar los resultados. A pesar de las protestas, demandas y asambleas, la granja de cerdos nunca dejó de crecer y de contaminar.
Hasta que nuestros abogados, los abogados de indignación que nos acompañan en el proceso, aconsejan agarrarse de un artículo en donde el niño indígena tiene derecho a un ambiente sano y a un agua limpia.
Estrategias similares se han usado en otros lugares. En 2016, 21 niños, niñas y adolescentes norteamericanos demandaron a Estados Unidos por promover el uso de combustibles fósiles, que generaban daños irreversibles en el medio ambiente. Y en 2018, en Colombia, 25 jóvenes le reclamaron al Estado no estar haciendo lo suficiente para frenar la deforestación del Amazonas. En Estados Unidos, la demanda se encuentra frenada en un tribunal, mientras que en Colombia, los niños ganaron el caso y los jueces reconocieron que el Amazonas es una entidad sujeta de derechos.
En ese momento es cuando se reúnen a estos niños y se les hace cartitas al Tribunal de Justicia y pues legalmente se interpone la demanda.
La demanda de los niños de Jumún inició en 2018.
La cual se gana un amparo en el cual logramos que se saquen a los 49,000 cerdos.
Sin embargo, la empresa no se va y contraataca. Durante 4 años, amparos van y vienen. Y en 2022, una semana antes de que se dé a conocer la decisión, Maribel participa en una conferencia de prensa y señala de forma directa a uno de los representantes de la mega granja.
Como a los 8 días iban a dar el fallo, pero 3 días antes recibo una amenaza, una llamada telefónica. En ese momento fue muy, muy crucial para mí porque tuve mucho, mucho temor, muchísimo temor, inseguridad. Incluso llegué a pensar y más bien decidí en ese momento salirme de todo y les mencioné a los abogados que yo iba a revocar mi firma, ya no iba a querer seguir en todo este proceso, que yo quería ver a mis hijos vivos juntos conmigo y ya no me importaba nada de lo que se pudiera hacer. La amenaza, no sabes lo peor, es el peor veneno que te pueden meter, porque no puedes dormir tranquila, no puedes salir, no puedes estar un momento en paz, te quitan tu tranquilidad. Pero ya después con calma seguí pensando. Y cuando estaba a punto de renunciar a todo, pareciera que mi vecino me decía: y te vas a rendir. Y ya no me vas a defender.
A finales de abril de 2022, un juez federal le dio la razón a Humun y obligó a la empresa a frenar sus operaciones. La sentencia era contundente. Reconocía que la granja podría generar daños irreversibles en el lago de los cenotes y que tenía poco sentido actuar después de la catástrofe.
Sin embargo, no hemos ganado. Seguimos en la lucha. Los amparos han intentado varias veces rebotarlos, quitarlos, pero pues la gente siempre ha estado de igual forma defendiendo. Ya no es tan fácil intimidarme. Sé valorar lo que tengo y que lo puedo defender. Mi pueblo hace lo mismo. Somos un pueblo que no se quedó callado, que no se cruzó de brazos y no se rindió.
La resistencia de Humun marca un precedente importantísimo para las comunidades mayas de la península de Yucatán y su lucha por cuidar el agua. Sin embargo, el tren maya sigue en construcción, pasando por encima de la selva. En Hopelchen se trazan las vías de uno de sus tramos, mientras que Nueva Jerusalén sigue expuesto a la llegada del tren y de los menonitas. A lo largo de la península, los monocultivos siguen acumulando tierras y deteriorando el suelo.
Yo me imagino un territorio de seguir esta tendencia en donde solamente veamos máquinas trabajando y drones y cultivos desiertos verdes, pero sin gente.
Las comunidades mayas todavía tienen varios frentes abiertos que amenazan su existencia. Sin embargo, siguen resistiendo.
Estamos promoviendo regresar a las milpas. Y después de varios años, actualmente estamos contando 35 variedades de maíz nativo. Entonces, eso es como un poco el cómo revertir y cómo recuperar también el territorio, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en mis abuelas, en lo que hicieron para poder sobrevivir, pero también pienso en mis hijos y en mis hijas, y creo que ahí está esa oportunidad de poder enlazar esos conocimientos ancestrales con lo que se está viviendo y a los retos de la hora.
Me siento muy afortunada de vivir en un lugar donde amamos la naturaleza, donde se conserva la naturaleza, donde se lucha por ella, donde se alza la voz.
A nombre de mis ancestros, a nombre de mis ancestros, yo compuse este homenaje.
Actualmente, hay una cantidad enorme de colectivos, organizaciones y periodistas que están documentando amenazas que están cambiando las dinámicas sociales de la península maya. Las megagranjas, monocultivos, agroquímicos, escasez de agua, tren maya, turismo, crimen organizado, migraciones y un largo etcétera. En particular, hay un artículo que vale la pena visitar. Fue escrito por Patricio Eliseki para Pie de Página sobre las 220 granjas porcícolas que operan en Yucatán y los estragos socioambientales que dejan a su paso. Las Guardianas trata sobre un tema complejo y extenso, imposible de abarcar en un podcast. Por eso, si te quedaste con ganas de tener otras referencias, recomendaciones, bibliografías y notas que fueron parte de la investigación que hicimos, métete a lacorrientedelgolfo.net.
Las guardianas en territorio maya son Maribel Eck, Nora Sek Kamal, Erika Yareli Kamal López, Vilma Noemí López Q y Jerónima López Hernández. Nuestra coordinadora y enlace, Miriam Sánchez Moreno. Entrevistas en campo, Elvira Liceaga. Y nuestro sonidista, Fernando Peña. Copyright 2023, La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz, todos los derechos reservados.
Bonito vela canta, herencia que le quedó de su abuela y su papá. Herencia que le quedó de su abuela.
está cantando.